Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Esta tarde a las 6, el Colegio de Médicos de Vizcaya, en Bilbao, organiza una muy interesante y muy necesaria mesa redonda dirigida no solo a sus colegiados, también a profesorado de primaria, secundaria, bachillerato y, por supuesto, padres y madres. Uso de pantallas en la infancia y la adolescencia. Qué tema, ¿eh? Qué temazo. Hemos hablado muchas veces en el programa de este asunto. ¿Qué repercusiones tiene el uso de pantallas sobre la salud física, psíquica y emocional en la infancia y en la adolescencia? Bueno, pues uno de los ponentes de esta mesa redonda es Telmo Lazcano, es educador, experto en salud digital, ha impulsado iniciativas que pretenden frenar el uso de teléfonos móviles entre los niños y adolescentes. Hola Telmo, egunón, buenos días.
Egunón, muy buenas.
Hablar de uso responsable del móvil en menores de edad es una ecuación prácticamente imposible.
Hombre, y seguramente no lícita cuando hablamos sobre productos que han sido diseñados para crear adicción.
Productos diseñados para crear adicción, así, categóricamente lo afirmas, ¿no?
Bueno, lo afirman 41 estados federales de Estados Unidos que han demandado a su empresa más importante, Meta, por fomentar adicción entre menores y fomentar problemas de salud mental.
¿Redes sociales o redes asociales?
Ese es un muy buen planteamiento, la verdad.
Bueno, dentro de esta actividad, por cierto, después de la mesa redonda en el bar Singular, muy cerquita del Colegio de Médicos, en la misma calle Lersundi, ofrecerá otra charla un sociólogo, impulsor del manifiesto OFF, Diego Hidalgo. Hola Diego, muy buenos días. Bueno, tenemos por ahí a Diego, enseguida le recuperamos. Telmo, los gigantes tecnológicos nos han invadido, pero es casi una invasión silenciosa, sigilosa, nos han invadido sin darnos cuenta.
Pues la verdad que se podría decir algo así. Yo creo que se ha ocultado un conocimiento que es necesario, ¿no?, para tomar decisiones con libertad. La base de la libertad es poder elegir. Para poder elegir, pues tenemos que conocer. Y si se nos oculta ese conocimiento, pues quizá podemos decir que estamos eligiendo a ciegas y eso pues trae consecuencias.
¿Hasta qué punto las pantallas son dañinas en el cerebro de un niño o de un adolescente?
Bueno, yo creo que debemos de... Muchas veces hablamos, ¿no?, y haciendo un poco de autocrítica bajo el paraguas de tecnología digital o pantallas, y no todo es lo mismo, ¿no? No es lo mismo pantallas para el ocio o pantallas de uso académico. Incluso dentro de pantallas pues tenemos diferentes productos digitales. No es lo mismo aprender a usar un Excel o productos como las redes sociales o videojuegos con diseños loot boxes, ¿no? Entonces, habría que afinar un poco el tiro en ese sentido, pero respondiendo un poco a tu pregunta, entre 0 y 6 años sabemos que tiene una afectación muy importante en términos de neurodesarrollo, ¿no? Sobre todo por ese coste de oportunidad que genera la exposición a pantallas en esa franja de edad. Y después pues tendríamos que afinar más el tiro, como hemos comentado, y pensar muy bien sobre qué estamos hablando.
Bueno, de hecho hay un colectivo que se llama Altza Burua, ¿no? Levanta la cabeza. ¿En qué consiste esto?
Bueno, Altza Burua es un colectivo de madres y padres. Siendo sinceros, la mayoría son madres, un 95%, ¿sí?, que pues están a favor de un uso saludable de la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos 3-4 objetivos que vienen a ser un poco pues el retrasar la entrega del primer dispositivo con acceso a Internet, el primer smartphone, a su vez educar, ¿no?, en ese proceso y ser ejemplo, empoderar a las familias y a los menores para que cuando llegue el momento pues puedan entablar una relación saludable, hacer de los colegios espacios libres de móviles, puesto que sabemos que no son más que fuentes de acoso y distracción en ese sentido, y pues seguramente también hay una gran preocupación sobre la digitalización del sistema educativo.
La digitalización del sistema educativo. Esto lo vamos a dejar para luego porque también es muy interesante. Diego Hidalgo es sociólogo, impulsor del manifiesto OFF. Hola Diego, buenos días.
Muy buenos días, perdón por los problemas de conexión.
Bueno, no ha venido mal para retratar un poco también este mundo digital en el que nos movemos y del que estamos hablando precisamente hoy. Diego, ¿qué es el manifiesto OFF? Cuéntanos.
Bueno, el manifiesto OFF es una iniciativa que lanzamos hace casi un año que consistía en un mensaje de alerta que mandábamos a la ciudadanía y a las autoridades y resaltaba el carácter, pues, cada vez más preocupante del modelo que predomina en el sector tecnológico, en el despliegue tecnológico, que está enfocado cada vez más en permitir la explotación de las vulnerabilidades humanas en muchos campos distintos y que se basa muchas veces en una tecnología que sus propios creadores entienden cada vez peor, cada vez menos. Y lanzamos esta iniciativa a principios de 2024, ha sido respaldada por cientos de personalidades en España y en el resto del mundo, procedentes de muchos ámbitos distintos, de la salud, de la educación, de las ciencias, del mundo de las ideas, de los filósofos, empresarios, etcétera, ¿no? Y ahora lo que vamos a presentar hoy en Bilbao es una iniciativa que hemos lanzado que está más centrada en el mundo pues de la educación y que aborda precisamente el tema que acabáis de mencionar, que tiene que ver con la digitalización de la educación escolar.
En la educación, los contenidos académicos actuales tienen o pecan de exceso de digitalización, Diego.
Bueno, depende de los colegios, depende de las comunidades autónomas, pero básicamente notamos en España y en otros países un movimiento general, digamos, de introducción indiscriminada de plataformas, de herramientas digitales dentro de los colegios y pensamos que hay una falta total de definición de los objetivos de este proceso. Llevamos muchos años ya con estudios que muestran que el hecho de digitalizar la enseñanza tiende más bien a empeorarla o en algunos casos no tiene ningún efecto en la calidad de la enseñanza, pero sobre todo en una fase en la que si volvemos a lo que acaba de decir Telmo, estamos notando sobre todo el peor deterioro de los problemas de salud mental entre los jóvenes y existe evidencia cada vez más robusta de que está ligado con la digitalización de sus vidas, un mundo en el que pasan ya pues 5 horas al día detrás de un smartphone. Pensamos que la educación escolar, la escuela, debería ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Que acabamos de comentar. Y luego en esta campaña, en esta carta por una escuela off que publicamos hace 4 meses, destacamos los 12 problemas de forma sintética que supone esta digitalización de la enseñanza, a veces desde una edad muy temprana.
En los muchos casos, lo acabas de mencionar, Diego, en los muchos casos, ahí están las estadísticas que se dan de problemas de salud mental, como hasta nunca, como hasta ahora no había habido nunca esos problemas en niños, en adolescentes, depresiones, etcétera. ¿Hasta qué punto influye ese uso digital, ese uso de las pantallas y de las tecnologías?
Bueno, pues primero de todo, efectivamente creo que tenemos que tomar realmente la medida, la magnitud del fenómeno del que estamos hablando. No es que haya habido un pequeño aumento de algunos puntos de los problemas de salud mental, sino que en España, por ejemplo, entre el año 97 y 2021 se han multiplicado por 4 los problemas de salud mental en los menores de 20 años. Y en realidad esto se ha producido prácticamente todo en la década 2010, ¿no? A partir del año 2012 concretamente. Y este año 2012, realmente curiosamente, en muchos países, en los Estados Unidos, en otros países de Europa, es un año bisagra en el que empezamos a ver que estos problemas se disparan. Entonces, primero hay una coincidencia, digamos, temporal entre pues el despliegue de las redes sociales, de los smartphones, etcétera, y este aumento. Pero evidentemente esto no es suficiente como para decir que la culpa la tiene pues este despliegue digital. Sin embargo, existen cada vez más estudios más finos que muestran pues que existe una correlación mucho más fuerte e incluso empiezan a haber estudios que muestran una relación directamente de causalidad entre ambos fenómenos. Citaré un ejemplo. Cyber Guardians, una iniciativa española lanzada el año pasado, ha mostrado, a través de un estudio bastante complejo, pero que puedo resumir de esta manera, que en las comunidades o en las provincias en las que el Internet de alta velocidad se había desplegado unos años antes, esta curva de aumento de los problemas de salud mental se había disparado pues unos años antes. En los sitios en los que había sido desplegado un año después, empezaba un año después, etcétera. Y esto a través de un estudio estadístico un poco más fino de lo que estoy resumiendo ahora, pues ha permitido establecer esta relación de causalidad que otros estudios en muchos países empiezan también a poner en evidencia.
Claro, Telmo, vuelvo contigo porque estamos hablando del exceso de digitalización en la educación. Claro, muchas veces de primeras pensamos en eso, en los móviles que tienen los jóvenes, pero el caso es que directamente en el contenido, en los contenidos, en los programas educativos académicos, se insta también a los alumnos y en muchos casos también a los progenitores para que hagan un gasto en ese sentido al uso de tabletas y portátiles con fines supuestamente educativos. Ahí hay una pequeña contradicción.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar las pantallas de ocio y las pantallas en términos académicos. Creo personalmente y profesionalmente que hay que racionalizar ambas, pero por causas y consecuencias diferentes. Es verdad que a simple vista parece, ¿no?, que pueden ser lo mismo, pero realmente no lo son. El tema que ha comentado Diego Hidalgo es así. Hay una gran preocupación y con motivos muy importantes en cuanto a las pantallas de ocio, básicamente mucho en las redes sociales y estos videojuegos que he comentado antes, pero eso es una cosa y otra cosa es no las pantallas cuando se utilizan en términos académicos o en la escuela, ¿no? Que también hay que racionalizarlo, pero como he comentado, por pues causas y consecuencias diferentes en ese sentido.
Se habla mucho, no sé si este es el debate correcto, Telmo, de retrasar la entrega del móvil a nuestros hijos. Se habla mucho de la edad numérica, que si 12, 13, 14, 15, 16 años. ¿Este es el debate?
No, bueno, es uno de los
Una
debates, o
parte.
vamos a decir, una de las variables, ¿no? Para entender todo esto. Va mucho más allá, ¿no? Es mucho más complejo todo esto, pero sí es una de las variables muy importantes. Y en cuanto a la evidencia académica, tenemos un estudio, por ejemplo, muy interesante de Sapiens Labs, que analiza, pues con una muestra de más de 27.000 personas a nivel internacional, pues la relación que tiene la edad, ¿no?, de acceso a estos dispositivos y su impacto en la salud de los usuarios, ¿no? Y sabemos que cuando un smartphone se da antes, cuanto antes se da un smartphone, sí, pues esa persona tiene más posibilidades de tener problemas conductuales y psicológicos. Y lo contrario, cuanto más se atrase ese acceso, pues se ve cómo se disminuye, ¿no? Y es un estudio muy, muy importante en ese sentido que a todo oyente le invito a leer, puesto que ha sido financiado, ¿no?, públicamente, realizado por un grupo independiente que es Sapiens Labs y con una base de datos pues muy importante que es el Global Mind Project y está disponible para cualquiera en internet, ¿no?
Diego, como sociólogo, además te pregunto, le preguntaba antes también a Telmo por esta invasión pacífica. Porque no ha habido resistencia silenciosa, sigilosa en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestro día a día de los gigantes tecnológicos. ¿Tú también lo concibes así, como una invasión en los últimos años?
Sí, bueno, el número de dispositivos en los hogares ha aumentado enormemente, así como el tiempo que cada uno pasa delante de pantallas. Creo que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, con lo que hemos visto desde hace ya décadas con la televisión, que también quizás haya causado algunos daños, pero que generalmente suponía una actividad colectiva que permitía un control social o parental mucho más efectivo, que no nos individualizaba tanto, ¿no? Y sobre todo, además, la televisión no leía en los que la miraban, ¿no? Como los dispositivos lo hacen, porque sabemos que los dispositivos pues captan una barbaridad de datos y la inteligencia artificial es utilizada por las plataformas para detectar pues unos patrones de comportamiento y para poder servir un contenido tras otro de forma pues cada vez más adictiva, como decía Telmo Lazcano hace un momento. Hay un estudio, por ejemplo, de unas investigadoras de la Pompeu Fabra y de otra universidad de hace 3 meses que muestra pues que un 22% de los menores de entre 12 y 18 años pasan más de 2 horas nada más en TikTok, ¿no? En una plataforma entre muchas que existen, sin contar los videojuegos, sin contar otros tipos de aplicaciones. Eso es una sola plataforma que para el 20% de los jóvenes ocupa 2 horas al día, ¿no? Con lo cual son muchas más horas, también con contenidos muchas veces más dañinos y con menos control. Y quisiera quizás destacar que esta tecnología supuestamente social que ha nacido pues hace unos bueno, que se ha impuesto en los hogares desde hace unos 10-15 años, pues curiosamente y paradójicamente ha causado la peor epidemia de soledad que constatamos en la mayoría de los países en los que disponemos de datos.
Hablábamos antes de la afección al propio cerebro, a un cerebro que está todavía a medio formar, a medio construir en los menores de edad con el scroll, el pasar el dedito por la pantalla. Son vídeos, son contenidos rápidos, instantáneos, que bueno, que al final acostumbras, ¿no, Diego, al cerebro de alguna manera a no pensar, a no memorizar y a una inmediatez que a la larga se nota, ¿no? Incluso, por ejemplo, bueno, pues muchos profesores, Telmo nos lo puede confirmar también, se nota en la capacidad de atención del alumnado en las aulas.
Sí, absolutamente. Bueno, la capacidad de atención es un bien que deberíamos, vamos, valorar muchísimo, una capacidad cognitiva imprescindible, pero sobre todo, bueno, volviendo al scroll, creo que ya se ha hablado mucho del mecanismo, ¿no? Psicológico, neurológico que está detrás, pero bueno, básicamente por recordarlo, es muy similar a lo que sucede con otras sustancias adictivas como el tabaco. También lo que sucede con el juego y lo que proporcionan estos scrolls infinitos son unos chutes de dopamina, esta hormona asociada con un placer a muy corto plazo y que seguidamente cuando baja esta sensación de placer invita a reproducir la acción pues que proporcionó esta dosis de dopamina, ¿no? En Silicon Valley hay una consultora que se llama Dopamine Labs, ¿no? Que directamente asesora las plataformas para aumentar este nivel de dopamina y este carácter adictivo de las aplicaciones, ¿no? Y realmente hablabas de inmediatez, pues creo que efectivamente estamos ante, bueno, yo soy de origen emprendedor tecnológico, no estoy en contra de toda la tecnología,
Claro.
ni mucho menos, pero realmente cuando hablo de tecnología ahora hablo del paradigma que está imponiéndose en el sector tecnológico. Y creo que entre otras cosas nos sumerge en esta inmediatez cuando si hablamos de infancia y de educación, pues en gran parte uno de los valores que es importante transmitir a los jóvenes es esa capacidad de esperar, de entender que sus acciones no necesariamente van a tener un resultado inmediato, de que no es satisfaciendo tus deseos del instante que vas a ser más feliz y vas a tener una vida más llena, ¿no? Y estas plataformas o estos sistemas que nos acostumbran a tener todo en el instante, pues no nos ayudan en este esfuerzo.
Claro, Telmo, es que al final en ningún caso sois antitecnología, porque además que esto sería ir en contra del mundo actual, ¿no? La tecnología está en todas partes, sino que de lo que se trata es de buscar un equilibrio. Nos lo decías antes, el equilibrio, por ejemplo, entre las pantallas que se usan, tablets, etcétera, en el aula, pero bueno, un uso racional y, bueno, insisto, responsable, ¿no? Esa es el objetivo que tenéis también vosotros, Telmo, el equilibrio.
Sí, pero basada en evidencias y siempre poniendo por delante el interés superior del menor, ¿no? O sea, al final lo de antitecnológico bueno, resulta un poco gracioso porque sería algo similar a decir que somos los anticoches también, porque no
Claro.
dejamos utilizar un coche a un menor de 12 años, ¿no? Cuando lo utilizamos nosotros. Obviamente, pues empezando por mí, yo utilizo la tecnología todos los días, la investigo todos los días y podría definirme como un friki de la tecnología en ese sentido, ¿no? Entonces, nada, nada por ese sentido. Lo que sí hay que diferenciar, obviamente, es una tecnología que está a nuestro servicio y una tecnología que nos quiere a su servicio. Y esta es la diferenciación, que la primera tiene las puertas abiertas, si nos ayuda a detectar un caso de dislexia de lujo, si nos ayuda a mejorar la detección del cáncer, pues más que bienvenida.
Claro.
Pero si nos quiere mantener durante 6-7 horas pegadas a su producto, pues eso quizá no tenga esa bienvenida, ¿no?
Bueno, otro de los quid de la cuestión, Telmo, y luego le traslado también la pregunta a Diego, es cómo regular esto, cómo legislar esto, porque evidentemente estamos hablando de gigantes tecnológicos que operan a nivel planetario, a nivel mundial. Bueno, por ejemplo, el gobierno español sí ha mostrado su disposición, su objetivo de legislar al respecto en la medida de sus posibilidades, pero da la sensación, Telmo, de que esto es como ponerle puertas al campo, es muy complicado, ¿no?
Bueno, precisamente porque no se le puede poner puertas al campo, hay que legislar, ¿no? Como no se puede asegurar que Internet es un lugar seguro para la infancia y la juventud, y por qué no podemos dejar esa autorregulación a la industria, ya lo sabemos, pues entonces es precisamente por ese motivo por el que hay que legislar. Ahora, sí es cierto que nos encontramos con grandes dificultades, ¿no? En ese sentido. Cuando estuvimos trabajando, por ejemplo, en el comité de expertos del ministerio,
Sí.
pues los colegas que trabajaban en protección de datos, por ejemplo, pues comunicaban, ¿no? Pues que hay, en términos de jurisdicción, pues muchos inconvenientes en ese sentido. Sabemos que estas empresas pues están en el caso de ByteDance en China, en el caso de Meta en Estados Unidos. También sabemos, por ejemplo, Australia que lo ha prohibido por ley, pero hay que ver cómo se lleva a cabo. Es interesante también saber en la edad, ¿no? Cómo lo vamos a llegar a controlar, si la cartera digital pues va a ser efectiva, ¿no? Entonces, logísticamente, jurídicamente, pues es verdad que es difícil, no es fácil, pero de todos modos es interesante subrayar que esto no viene a disminuir derechos, sino a proteger los derechos de la infancia y la juventud en ese sentido, y que a los menores no se le prohíbe, en el caso de que se prohíba, no se le prohíbe nada, se le prohíbe a esta industria tecnológica que acceda con sus productos a estos menores. Lo mismo que sucede con las discotecas, por ejemplo, ¿no? No se le prohíbe acceder a una discoteca, sino que se le prohíbe a la discoteca que acepte a un menor, ¿no? Y además la responsabilidad de que no entre reside en la discoteca. Por eso pone una puerta, una persona en la puerta, ¿verdad? Pues esto sería un poco, iría en ese estilo.
Diego, ¿cómo frenar esto con leyes? Fijaos, sin ir más lejos, es una de las noticias de las últimas horas, la irrupción de esta inteligencia artificial china, este chat GPT que es más ágil, más sencillo, más barato, etcétera, etcétera. Da la impresión de que es imposible paralizar el tsunami, ¿no?
Bueno, más allá primero de la infancia y de la educación, creo que debemos regular de forma muchísimo más rotunda a medida que la vamos entendiendo mejor y entendiendo mejor sus consecuencias, algunas graves. Por un lado, en su propia concepción, o sea, es decir, como existen de la misma manera que existen normas pues en la industria farmacéutica, en la industria agroalimentaria, donde no puedes poner cualquier producto en el mercado sin mecanismos estrictos de control. Antes, pues creo que vamos a tener que ir más en ese sentido. Creo que la Unión Europea ha hecho esfuerzos imperfectos, pero loables, en los últimos años, con tecnologías que cambian rápido y con gigantes tecnológicos, como acaba de mencionar Telmo, a veces pues, difíciles de gestionar, ya sea en Estados Unidos, en China, etcétera. Pero, en fin, primero esta regulación en la propia concepción, y creo que también tenemos que regular los mercados en los que operan. Por ejemplo, gran parte en el fondo del mercado en el que operan algunos de los gigantes tecnológicos es un mercado que podríamos llamar pues de la libertad. Es decir, son mercados en los que los que venden, lo que se vende y se compra son capacidad de influir en los seres humanos, modificar su comportamiento. Y algunos expertos, como por ejemplo Shoshana Zuboff, que es profesora en la Universidad de Harvard, y a la que no se puede tachar pues de hiperintervencionista, está en concreto en la Harvard Business School, pues dice que hay directamente que prohibir, no regular, sino prohibir este mercado, ¿no? Entonces creo que hay estos dos aspectos, y luego pues creo que los mecanismos de prohibición por edad, aunque puedan en algunos casos suponer dificultades técnicas, vemos que también la venta de alcohol pues está prohibida a los menores, pero esta prohibición es imperfecta. Seguro que también algún menor se cuela en una discoteca, etcétera. Sin embargo, pues estos mecanismos existen, son normas que las personas conocen, que les ayuda a entender cuál es el problema también y por qué no se puede dejar un menor entrar en un casino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que vamos a tener que realmente, y vamos, me alegro de los primeros pasos que se están tomando en algunos países en ese sentido.
La tecnología no es mala per se, pero hay que saber utilizarla y más si hablamos de menores de edad. Como reza uno de los libros de Diego Hidalgo, de lo que se trata es de retomar el control. Esta tarde a las 6 en el Colegio de Médicos de Vizcaya, mesa redonda, uso de pantallas en la infancia y la adolescencia, entre otros ponentes, Telmo Lazcano. Y después, 8:30, muy cerquita del Colegio de Médicos, en el bar singular, Café Off, con el sociólogo Diego Hidalgo. Muchísimas gracias a los dos. Muy interesante la charla y ánimo con vuestro trabajo y con vuestra labor. Buen día.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.